decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payán. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
¡Ah! ¡Vamos que llegamos los cubanos!
Raga chaga, raga chaga, raga yaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga yaga.
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 Y bueno, muy buenos días, señores y señores, y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa que se llama El Revoltillo. En este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando quedan solamente 178 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Bueno, acabamos de amanecer hoy con una noticia. Hoy es 6 de julio. Una noticia bastante triste. Acaba de fallecer uno de los grandes de la música, señores. En esta misma mañana, hace, yo diría que apenas unas horas, uno de los grandes compositores italianos, sobre todo la música del cine, lo conocemos perfectamente bien por sus temas en películas del oeste. Compuso bandas sonoras para más de 500 películas y series de televisión. Estoy hablando del gran Ennio Morricone, que acaba de fallecer en esta mañana de hoy. 91 años tenía Ennio Morricone. Como ya dije, compuso más de 500 músicas para bandas sonoras para distintas películas y series de televisión. Recibió dos Oscars, dos premios Oscar en su vida. Una en el 2006 como homenaje a su carrera, y otra en el 2016 como mejor banda sonora por la película The Hateful Eight, Los Ocho Más Odiados, o Los Odiosos Ocho, de Tarantino. Temas para aquellas películas del oeste que le llamaban Spaghetti Western, no sé si lo recuerdan, que le decían así porque eran películas del oeste americano, pero eran creadas por directores italianos, que de hecho se grababan en Italia también. Casi todas las películas estas se producían allá. Uno veía las escenas y pensaba que era aquí en los Estados Unidos, pero no, se hacía mucho en el cine Città de allá de Roma. Y había los Spaghetti Western y estaban los Chorizo Western. Los Chorizo Western eran los que se producían en España. Miren ustedes, hay películas que vimos que pensábamos que eran filmadas, como ya dije aquí, en el oeste norteamericano, pero salía Clint Eastwood, etcétera, en muchas de estas películas, pues eran grabadas allá en Italia. El máster de estas películas, como siempre, fue el gran italiano, el director italiano Sergio Leone, que trabajó con Morricone durante muchísimo tiempo. Sergio Leone había muerto ya en el año 89. Películas como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, y esta que estamos escuchando aquí un poco en el background, que se llama El bueno, el feo y el malo. Como ya dije, 91 años tenía el gran Morricone. Así que nada, como forma de homenaje para comenzar este programa de hoy, por supuesto que sí, que en paz descanse. Y pues nada, hablando aquí de malos, de feos y de buenos, malos ninguno tenemos, pero feos y buenos sí tenemos dos acá hoy en el estudio. Me acompañan, como siempre, por un lado está, no voy a decir cuál es el malo, cuál es el feo ni cuál es el bueno, se lo dejo a ellos, pero por un lado está nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñolis, que está con nosotros hoy. Y también tenemos hoy a nuestro gran amigo como ingeniero de sonido, nuestro gran Efraín, está aquí con nosotros hoy. Así que muy contento, hoy va a ser un programa bastante arribita. Miami amaneció hoy con un sol que raja las piedras, que no raja las piedras, porque está un poquito nublado, la verdad, pero tenemos 88 grados de temperatura ahora mismo, con promesa a subir hasta los 93 grados, así que va a ser un día bastante caliente, este sol que salió a las 6:35 de la mañana y que promete dejarnos completamente a las 8:16, para los que les gusta disfrutar del crepúsculo, ese es la hora y el minuto en la que tienen que estar ahí en el horizonte, esperándolo. 20% son las probabilidades de que llueva, así que si está por acá por Miami hay que sacar paraguas. Imagino que la temperatura en Cuba sea más o menos parecida a la de acá. Habemos teléfono en el estudio. Recuerde, si se quiere comunicar con nosotros, hay muchos temas hoy en el tapete. Por supuesto que pasó el fin de semana del 4 de julio, pasó el acontecimiento de la intervención de Ariel Ruiz Urquiola el viernes pasado, o el jueves pasado, en Ginebra. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió ahí. El teléfono aquí del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118, y si se quiere conectar o contactar con nosotros a través del correo electrónico, es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Unas noticias que quiero dar bastante rapidita, porque son, yo creo, corticas, pero que vale la pena mencionar por acá. Primero, que me da cierta tristeza, y es como estamos viendo todo cómo se acaba literalmente la democracia en Hong Kong, señores. Los ingleses, como ustedes saben, tenían este pedazo de tierra, vamos a llamarlo así, en China. Hong Kong perteneció a Inglaterra desde el año 1842, cuando los ingleses, que es un temazo tremendo esto de la guerra, la famosa guerra del opio de los ingleses con China. A los ingleses en ese año, para hacer un poquito de resumen rapidito, para ir a lo que nos incumbe acá, los ingleses les encantaba el té chino. Principalmente el té era muy popular todavía hoy en día en Inglaterra, pues el té chino era muy popular también y tenía mucha demanda por allá con los británicos. Los británicos les daban opio a los chinos, opio que sacaban de la India y se quitaba de ahí, y luego se la vendían a los chinos y además productos también manufacturados y aquí, y los chinos le daban el té. Aquí viene también un tema interesante que es para esas personas que apoyan la legalización de las drogas. Escuchen un poco rapidito lo que pasó por allá. El opio creó una crisis tremenda de consumo en China. Todo el mundo fumaba opio. Aquello era una cuestión de locura lo que había con el opio. El emperador tuvo que cancelar el comercio de opio. Le dijo a los ingleses, no queremos que trafiquen más opio con nosotros. Y pues a los ingleses no le quedó más remedio que invadir China. Los chinos estaban tan fumados con el tema del opio, señores, que no, y tan adictos que no podían dar, o sea, ni siquiera encontraban las espadas, el clase de huele, como se dice literalmente, que tenían estos chinos. Los ingleses obviamente se apoderan, ganan esta guerra, fueron dos guerras, pero esta de 1842 específicamente, y al final de la guerra hubo un tratado, y con ese tratado, el tratado de Nankín, como se llama, se conoce, Hong Kong pasa a manos de los ingleses, 1842. A partir de ahí, hasta de 1842 hasta ahora, hasta el 1997, los ingleses Hong Kong estuvo en manos de los ingleses. En el 97, hace unos años, los ingleses se lo entregaron a los chinos, pero con la condición de que respetaran su sistema de democracia y de división de poderes. Muy importante, Hong Kong debería funcionar así hasta el año 2047, bajo el principio de un país, dos sistemas. Ese es el acuerdo que habían hecho los ingleses, mediante el cual el territorio disfrutaría de un alto nivel de autonomía, excepto en defensa y relaciones exteriores. O sea, va a pertenecer a China, pero va a seguir con su autonomía. China, por supuesto, que no está respetando eso, ni lo va a respetar tampoco. Hong Kong es un país súper próspero. Bueno, digo país, aunque es una región autónoma, tienen todo su himno, su bandera, sus instituciones, pero súper próspera, muy por encima de China. La libre empresa ha garantizado que hoy en día la población de Hong Kong goce de derechos y de un bienestar y lujos que los chinos no se pueden dar. Para que tengan una idea, el Producto Interno Bruto per cápita de Hong Kong es de $50,000 al año. O sea, es lo que gana como promedio un hongkonés, una persona que vive en Hong Kong. En China es de $18,000. Eso es lo que ganan como promedio un chino con relación a un canal. Bueno, pero nada, triste ver cómo está pasando esto. Se acabó la democracia, literalmente. Yo digo que se acabó porque creo que ya no hay casi nada que hacer. Acaban ahora mismo de censurar China. Esta es la noticia de hoy. Acaba de censurar toda la literatura que ellos consideren pro-democracia. Prohibieron el material escolar y están interviniendo ahora mismo el canal estatal de televisión de esa región de Hong Kong. Los libros de prominentes figuras pro democracia de Hong Kong no están disponibles ahora mismo en ninguna de las bibliotecas públicas. Usted va ahí, busca y pues no aparecen. Es una orden ya ahora mismo de los chinos, es decir, que van a revisar uno por uno esos libros a ver si alguno tiene algo que a ellos no les conviene, a ver si no nos recuerda algo lo que hemos vivido por acá. Es la manía del comunismo de acabar con todo lo que sea prosperidad. Es una noticia que quería tocar. La otra es que, bueno, rapidita, República Dominicana tiene un nuevo presidente hoy, se llama Luis Abinader. Un hombre joven, nació en el 67, tiene 53 años solamente, es de ascendencia libanés, él y su esposa también, que se llama Raquel Arbajé Sony. Este hombre, un tipo parece bastante inteligente, estudió por posgrados de gerencia de proyectos en un instituto aquí en Massachusetts, el Instituto Arthur D. Little, en Cambridge. Estudió finanzas corporativas e ingeniería financiera en Harvard, y gerencia avanzada en Dartmouth, en el College de New Hampshire. Así que vamos a ver, ojalá que vengan tiempos, bueno, República Dominicana ha tenido unos años, unos 10 años bastante prósperos, desde el punto de vista económico, por lo menos, la parte de la corrupción y eso sigue tajante, pero bueno, su victoria pone fin, 4 mandatos consecutivos del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, Danilo Medina, que era el que estaba de presidente, hasta ayer pues se reconoció la derrota. Así que bueno, felicidades para este Luis Abinader, nuevo presidente de República Dominicana. Vámonos con las llamadas, porque tenemos amigos ya conectados en la línea y hay muchas cosas que comentar en el día de hoy. Así que adelante, ¿a quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony.
Hombre, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo pasaste el cumpleaños? Hermano.
Bueno, bien, bien, bien. Lo pasé en una piscina en casa de unas amistades. Bien, bien. Y después jugué un poco de dominó. Lo pasé tranquilo, bien, con mi familia y unas amistades. Está bien.
A los cubanos. Buenísimo.
A los cubanos, a los cubanos. Tony.
Genial. Bueno.
Vamos. Quiero reflexionar un poco.
Sí.
Con esto de Ariel Ruiz Urquiola. Este,
no?
este muchacho logró comentar su problema, es decir, logró relatar su problema, aunque lo interrumpieron muchas veces la dictadura, ya sabemos quiénes son, ¿no?
Correcto.
Pero así todo, vi una disposición del presidente de dejarlo hablar. Hay que aplaudir la posición de Australia, de la señora australiana,
que
intervino 2 veces, dijo, por favor, yo no necesitamos oír la declaración de este señor, es muy importante, y no interrumpan más, por favor, pero bueno, ya sabemos quiénes son los chusmas, ¿no?
Sí,
que se dedican a hacer cosas que no tienen nada que ver con la diplomacia, ni con nada de eso. Es una victoria, Tony, es una victoria total de Ariel, y de todos los cubanos libres, haber podido exponer su caso y el caso de los médicos que son están siendo esclavizados en el exterior. Y con respecto a Hong Kong, bien, yo creo que el mayor error que cometió Inglaterra fue darle la independencia a Hong Kong. Fue el mayor error, porque en los comunistas, Tony, no se puede creer. Con los comunistas no se puede negociar. El único negocio que tiene que haber con los comunistas es cuando se van a ir del poder. Ese es el único negocio que se tiene que hacer con ellos. Nada más que eso. Si tú crees en la palabra de un comunista, o eres loco o eres bobo. Una de dos.
Claro. Bueno, si tú ves un poco el a veces tú es complicado esto de que Inglaterra le haya dado la autonomía a Hong Kong, pero si no, el mundo entero, estas mismas instituciones como la ONU se lo comen también, porque son el colonialismo, etcétera, etcétera. Si tú te pones a pensar un poco, yo a veces medito un poco sobre la historia y veo los conflictos que hoy en día, los conflictos eternos, estos que no tienen solución, como los conflictos de Medio Oriente, por supuesto, que son, yo pienso, lo más sempiterno, lo que no se acaban nunca. Y si tú ves un poco los nacimientos de esos conflictos, hay dos países esencialmente que por lo general yo pienso que por la, no sé, yo sé que era difícil la situación, pero por el tema de que tenían esas zonas, sobre todo colonizadas, vamos a llamarle así, en un momento determinado, a la hora de repartir esos territorios, yo creo que lo hicieron tan mal, pero tan mal, y uno es Inglaterra y el otro es Francia, ¿no? Aquello acuerdo de Sykes-Picot es en el que se repartieron casi todo después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando se acaba el Imperio Otomano y todas esas zonas, ahí empiezan las reparticiones raras. Yo creo que siempre se hace con una falta de tacto y con una falta también de estrategia de exigirle. Los ingleses le dieron Hong Kong a China en el año 97. Se la dieron, ok, con una, ¿cómo se dice? A través de un tratado y a través de un compromiso que China no va a cumplir, un compromiso que tenía que cumplirse hasta el año 2047, exactamente 50 años estaban pidiendo que viviera Hong Kong, que se respetaran las democracias. Yo sabía que no iba a pasar y hoy en día con el poder que tiene China, nadie va a apoyar a Hong Kong, lamentablemente, por eso me da lástima con un país que ha aprendido a vivir en democracia y le ha dado una lección tremenda a lo que es la diferencia entre vivir en un comunismo y vivir en una sociedad de derecho y una sociedad de libertad de libre comercio, porque esencialmente eso es lo que tiene, independientemente. Hong Kong es un país, señores, capitalista como Inglaterra, pero un país súper próspero. Ya dije aquí cómo vive un ciudadano en Hong Kong y cómo vive un ciudadano en China. Ninguno de los ciudadanos de Hong Kong quiere pertenecer a China, literalmente, porque miren la diferencia de lo que es la ganancia solamente, poder adquisitivo de un tipo que vive en Hong Kong. Tiene un Producto Interno Bruto de $50,000, mientras que la persona que vive en Hong Kong, eso es aproximado, lo que gana son $18,000 al año. Pero bueno, la historia es que yo creo que ahí no va a haber nada que hacer. Vamos a ver sencillamente, ya mira lo que están haciendo y empezaron con estas imbecilidades de censurar libros en la biblioteca. Ahora mismo, esa es la noticia de hoy, se han metido a interferir un canal de televisión y ahora le censuran los libros, la literatura. Si no nos recuerda eso, un poco lo de Cuba.
Tony.
Y por otro lado, amigo Umbe, a mí me parece que hay una frase, esto de, con respecto a viendo lo de Ariel Ruiz Urquiola, hay una frase de Voltaire que decía, bueno, por lo menos se la apuntan a Voltaire, aunque ahí dicen ahí que no es la hijo de él, etcétera, que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero estaría dispuesto a dar mi vida por defender el derecho a que tú lo digas, ¿no? Es la esencia de lo que puede ser la democracia, ¿no? La capacidad de déjame, aunque no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, déjame escucharte. Este muchacho le han dado solamente 90 segundos para que exponga. Y ahora lo que viene aquí, yo viendo la escena, que como tú dijiste, yo creo que fue un logro, y creo que fue un logro por una sencilla razón. Esto lo que hizo fue sonar las campanas a nivel mundial. Yo creo que sí, el mundo ha cubierto más la noticia quizás de Ariel por el hecho de no haberlo dejado hablar en la ONU, que si lo hubiesen dejado probablemente decir lo que tenía que decir. Pero lo primero que me venía a la mente era el cuestionamiento de qué rayos es esta institución de Naciones Unidas. Ahora nos preguntamos un poco viendo esto, lo que ocurrió, ¿qué pasa? Fue lo que yo, la pregunta que me hice, ¿qué pasa si cada vez que alguien se para a hablar, a denunciar un hecho, un abuso de violación de los derechos humanos en algún país, cualquier miembro se atreve, empieza a sabotear? Si esto es legal lo que hizo el tipo, que me imagino que sí, ¿no? Esto de yo poder detener la palabra, interrumpirte y sabotearte lo que tú vas a decir en 90 segundos. A mí me parece que es un absurdo total. Han criticado al presidente Donald Trump. En el 2018 dijo que los Estados Unidos debería irse del Consejo porque la Comisión de Derechos Humanos no cumple con su propósito, sirviendo, él lo dijo así literalmente, que servía como escudo para los violadores de los derechos humanos. Dijo que hacía falta urgentemente una reforma estructural de las Naciones Unidas. Y a mí me parece que, con todo el respeto, hay que darle la razón. Yo creo que esto no funciona, esta institución no funciona de esa forma, es absurdo total. Esto fue una institución que se creó en el año 45, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Había otra institución antes de las Naciones Unidas, creo que se llamaba la Sociedad de las Naciones, que la sustituyen porque no funcionaba, porque era no hacía nada, no hacía absolutamente nada. En el año 19 se había creado y no evitó que se produjera otra guerra en el año 40, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. o el año 39. Yo, a mí me parece que lo que tiene que ponerse aquí sobre el tapete es la efectividad de la ONU. Primero, las críticas le van a llover, le están lloviendo ya. Y segundo, lo que tú dices, a mí me parece que sí, que desde el punto de vista de que esto se haya servido para un poco más amplificar lo que decía, el discurso de Ariel, a mí me parece que fue muy efectivo, porque hoy en día todo el mundo está hablando de la injusticia que se cometió con él. Y lo que hace Cuba dentro del país, de no dejar que nadie habla, pues sencillamente lo que está haciendo es esa intolerancia, exportándola al mundo entero. Vergüenza, yo creo que es lo que debería darle a la ONU, principalmente. Yo me sumo a esa crítica, que es la que hoy todos los periódicos han aportado algo, y a Cuba principalmente, ¿no? Por supuesto, por su intolerancia, que lo único que hizo fue dejar ver eso, no dejar que alguien hable, que alguien diga, estemos de acuerdo o no lo que él iba a decir. Vamos a suponer que no estuviésemos de acuerdo, déjalo que hable. ¿Cuál es la razón por la que no quieres que lo diga? Hombre.
Tony, fue victoria total. Eso salió en todos los periódicos, en primera plana, y todos críticos hacia el sistema comunista de Cuba. Por otro lado, yo pienso, Tony, que Inglaterra es un país que tiene una tradición tremenda de democracia, de libertades. Yo creo que los ingleses fueron un poco ingenuos en darle la autonomía a Hong Kong, en vez de darle la independencia total y decirle, mira, ustedes son un país independiente. A partir de ahora, ustedes no pertenecen a nadie, ni a nosotros, ni a China, ni a nadie. Ustedes son independientes. Y haberlos conformado como país, haber hecho un arreglo internacional, haberlo conformado como país, claro, ahí va a venir la protesta de China.
Claro.
Independientemente a que China hubiera protestado, hubieran habido muchos países democráticos que hubieran apoyado a Hong Kong como un país independiente. Claro. No hubiera pasado esto que está pasando ahora, ¿ok? Claro. Porque creer en un comunista, sea quien sea, es una estupidez del tamaño del mundo. Porque esta gente no respeta nada, esta gente no cree en nada, esta gente le pasan por encima a la madre de ellos si tienen que pasarle, por tratar de lograr su propósito, ¿ok? Y si tienen que matar a medio pueblo como lo han hecho, porque mira, yo te voy a decir una cosa, la ONU es una institución democrática entre comillas, y cuando digo entre comillas, ¿qué hace Corea del Norte? Un país criminal, un gobierno criminal, ¿ok? Que mata a su pueblo de hambre, ¿ok? ¿Qué hace Cuba en la ONU? ¿Qué hace Venezuela en la ONU? ¿Qué hace Irán en la ONU? Cuando sabemos quiénes son esos países, el mundo entero, Tony lo sabe. Y sigue la hipocresía y la doble moral y el doble rasero en el mundo con respecto a este país, a estos países que son dictaduras criminales, Tony.
Lo bueno es que existe otra herramienta ahora mismo que me parece que ya casi hasta más efectiva que todas estas organizaciones, que son las redes sociales. Y a mí me parece que el eco que puede tener hoy en día lo que puede decir Ariel o cualquiera no hace falta. Antes hacía falta un poco un organismo como ese, un escenario como ese. Hoy existen otros. Así que a mí me parece que muy cuestionable la función de lo que tocabas decir también. Creo que Cuba ha hecho una labor tremenda de infiltración dentro de todas esas organizaciones. Cuba y toda la izquierda internacional. No es para tampoco sobrevalorar el poder de Cuba. Hugo, tenemos que ir a una pausa de noticias, pero no te vayas porque quiero regresar también con un temazo, que es el caso este de Gerardo Hernández. Están leyendo, hay unos documentos que se han revelado sobre la verdadera misión de la red Avispa acá y el nivel de chivatería barata que traían estos personajes a todos los que chivateaban, taxistas desde Cuba, ese mismo Gerardo Reyes este. Así que vamos a una pausa de noticias y vamos a regresar aquí con mucho más en El Revoltivo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana y por supuesto en el revoltivo hacemos una pausa informativa para llevarles a ustedes las noticias, hablándoles Joan Andrés. La presión popular logró derribar el muro erigido en los alrededores de la playita de Primera y 70 en La Habana. Vamos a conocer detalles de esta exitosa protesta con Yolanda Huerga.
La opinión pública derribó el muro que había levantado el régimen alrededor de la conocida playita de Primera y 70 en La Habana. En muchos casos, la presión popular ha obligado a las autoridades cubanas a solucionar o responder demandas ciudadanas que circulan en las redes sociales.
El gobierno tiene que mostrar su imagen de que no cede ante presiones de los llamados por ellos mercenarios. Sin embargo, somos ciudadanos. Esas demandas, generalmente las que ellos desoye, implican un carácter ideológico. Cuando consideran que la demanda no solamente tiene un aspecto social, sino que tiene un aspecto ideológico, tratan que no aparezca como que han cedido a las demandas.
Considera Idelbrando Chaviano, que dirige un centro de análisis de políticas públicas en la capital.
Es eso lo que ocurre con el gobierno cubano y algunas veces parezca que escucha y otras veces no.
Desde que se iniciara la construcción de la pared perimetral en las inmediaciones del paseo marítimo de Primera y 70, las críticas de la población no cesaron, cuestionando por qué no se consulta al pueblo para acercar una zona de uso popular desde hace más de 4 décadas.
Los cubanos en la isla tenemos muy reducida la posibilidad de éxito en un llamado a hacer reclamos sociales en las calles,
apuntó el activista político Abdel Legrá, también desde La Habana.
Está levantando conciencia en la población.
Otros se preguntaron cuántas casas y escuelas necesitan esos materiales que se derrochan en un muro sin sentido. El periódico oficial Cuba Debate informó este domingo, culpando a errores de planificación física, que se decidió derrumbar la valla de concreto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Israel lanzó hoy lunes al espacio un nuevo satélite espía en lo que el Ministerio de Defensa describió como un logro extraordinario para el sistema de defensa e inteligencia israelí. Las autoridades israelíes disponen de una red de satélites que permite observar todo el Oriente Medio, sobre todo Irán, ante la amenaza nuclear que representaría el régimen de los ayatolás. La puesta en órbita de este nuevo satélite tiene lugar en medio de la polémica por el origen de misteriosas explosiones que supuestamente afectaron a instalaciones armamentísticas y nucleares en Irán. Y Luis Abinader, candidato del socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno, se proclamó nuevo presidente de República Dominicana tras las elecciones generales del domingo. La información ampliada con Jorge Orellana.
Luis Rodolfo Abinader Corona cumplió el sueño compartido con su padre de ser presidente de la República Dominicana. El opositor Luis Abinader es el virtual ganador de las elecciones presidenciales de República Dominicana celebradas el domingo, en el primer cambio del partido en el poder que verá el país caribeño desde el 2004. Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, obtuvo una ventaja de más de 16 puntos sobre el segundo colocado, el candidato oficialista Gonzalo Castillo, quien reconoció su derrota tras recibir 37,33% de los votos.
Ustedes saben, la República Dominicana, el conteo que hemos estado siguiendo y esperando de la Junta Central Electoral demuestra y que a partir de ahora tenemos un presidente electo y que será el presidente de todos los dominicanos a partir del 16 de agosto próximo. Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader Corona.
Unos 7,5 millones de dominicanos acudieron a las urnas el domingo para elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Las votaciones se desarrollaron con normalidad, a excepción de un incidente aislado que dejó un muerto y un herido en Santo Domingo cuando una discusión derivó en un tiroteo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Luis Farrakhan, ministro y líder del movimiento Nación del Islam en Estados Unidos, dijo que había pedido a Dios convertir al estado de la Florida en el nuevo epicentro del coronavirus como presunto castigo por apoyar el embargo a Cuba e impedir que mejoren las relaciones entre Washington y La Habana. Farrakhan hizo los comentarios en un discurso pronunciado el 4 de julio y el ministro culpó a los que denominó cubanos de la comunidad judía del sur de Florida por dañar la relación de Estados Unidos con Cuba. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Bueno, ahí está, señores. Estamos escuchando, entramos hoy así con este, con esta belleza de tema, temazo musical de Ennio Morricone, que hoy lamentablemente amanecimos con la noticia de que falleció este gran compositor, que no solo hizo música para más de 500 películas, también incluso en el año 78 compuso las notas para uno de los eventos deportivos, la Copa Mundial de la FIFA, más importante del mundo. La que se celebró en Argentina, me parece que fue en el año 78. Este hombre hizo de todo, murió con 91 años hoy, estaba vivía en Roma, Ennio Morricone. Así que nuestro homenaje ahí, por supuesto, de vez en cuando escuchar un poquito la música de Ennio. Nos habíamos ido, bueno, habíamos que estábamos comentando un poquito lo de Ariel Ruiz Urquiola, pero también un tema que ahora me parece que está en el tapete, está dando mucho de qué hablar también como trending, tendencia en las redes sociales, y es el caso de Gerardo Hernández, este espía cubano que a raíz de la película, el estreno de la película de esta la Red Avispa, pues fíjense ustedes lo que ha pasado. La página Cibercuba, la red Cibercuba, ha estado publicando a través de una serie que ellos han llamado Documentando la Red Avispa, informaciones de documentos que les han hecho llegar al director de esta página sobre toda la información de este personaje, tal Gerardo Hernández. Son 13 páginas, todas de mensajes que el tal Gerardo Hernández, el líder de esta Red Avispa, les hacía llegar a sus jefes en Cuba. Tenemos que recordar, por ahora, ¿sabes?, lo que sabemos un poco, que desde que entraron estos agentes acá, se supo de ellos gracias a la colaboración de Edgerton Ivor Levy. Edgerton Ivor Levy, o Ivor Levy, como se puede pronunciar, es un cubano, ¿okay? Tiene un nombre raro, no sé si este es el nombre en clave que él usó para acá, o es el nombre de él. Era uno de los espías, uno de los que envió el régimen de los Castros para acá, para Miami, pero una vez que llegó aquí, él lo que hizo fue que se contactó inmediatamente con el FBI y comenzó a colaborar un poco con el gobierno de los Estados Unidos. Un poco, ¿no? Colaboró todo el tiempo, desde el año 94 que comenzó esta maniobra de la famosa de los espías acá en Miami, Edgerton empezó a colaborar con ellos. Así que ellos lo tenían, el FBI lo tenía chequeado a todos, le estaba chequeando los mensajes que mandaban para Cuba, etcétera, etcétera. Resulta que entre las barbaridades que se van dando a conocer en estos documentos, se aprecia, primero que todo, una especie, yo diría, de trastorno obsesivo compulsivo de este Gerardo por la chivatería barata, vamos a ponerlo así. Esto, como yo digo, que es como un enfermo mental, pero que el trauma que le dio al tipo es por la chivatería, chivatear a todo el mundo. Estamos hablando que estando aquí en Miami, mientras se comunicaba con uno de sus agentes en Cuba, el tipo que lo chequeaba supuestamente, que tenía que reportarse, le escribe lo siguiente, escuchen esto. Dice él, voy a leer literalmente, dice: una noticia marginal. En los momentos de cerrar este correo, estoy escuchando en la televisión a Arturo Sandoval chillando porque le negaron la ciudadanía americana. Y según él, detrás de eso está la mano de Castro, pues como su excepción fue un bochorno para el gobierno. Esto matiza con sus acostumbrados ataques al comandante, sigue escribiendo, y recordando las veces que ha actuado para presidentes americanos. sigue escribiendo el personaje Gerardo Hernández hacia Cuba. Este es el mensaje, dice: yo no sé bien cómo funciona eso, pero me imagino que a los Sandoval, a los Magui Carles, a los Paquito de Rivera, a los Camilo Gaña y todos los demás que lleguen aquí y lejos de mantener alguna dignidad, se suman al coro, alguien allá en Cuba se encargue de llevarle un récord de sus, y dice que una mala palabra, para que por más tiempo que pase y por más que se incrementen los vínculos culturales, etcétera, etcétera, nunca más puedan poner un pie en la isla. Esta es la recomendación que está haciendo Gerardo, ese gran espía que dijo que venía aquí a hacer unas misiones a los tipos James Bond para que el exilio cubano no fuera a cometer actos terroristas en Cuba, esa gran misión que él tenía, esto es a lo que el tipo se dedicaba. Eso lo escribió él aquí un día, eso es lo que él le daba importancia, ¿no? A que no dejaran entrar a un artista a Cuba, etcétera, etcétera. Yo digo que esto es para los que todavía están un poquito confundidos por el feroz, yo digo, adoctrinamiento que ha llevado a cabo por 61 años la dictadura y que dice que los intransigentes son los que están del lado acá. Ahora nos enteramos, gracias a estos documentos, que la razón por la que tantos cubanos no han podido regresar ni a ver a sus familiares cuando han estado a punto de morir, como fue el caso de Celia Cruz, aquí está la respuesta. Estos son los personajes que han estado todavía saboteando ese tipo de relación. Pero la historia de chivatería del Gerardo Hernández no termina en la recomendación de que no dejen entrar a Cuba ni a Arturo, ni a Paquito, ni a Magui Carles. No, este tipo echa para adelante, yo digo que hasta su madre, si tiene que hacerlo por encima de lo que sea, este tipo lo hace, y no estoy tratando de exagerar ni de abochornarlo ni nada, lo hace. Es un tipo cuadrado. Los documentos muestran cómo Gerardo narra en uno de sus mensajes, esto es otro mensaje, a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior en Cuba, cómo echó para adelante, él mismo narra, cómo echó para adelante un taxista que lo llevaba del Hotel Colina al aeropuerto cuando venía para acá, para los Estados Unidos, ¿no? Y dice lo siguiente, él le escribe esto al tipo del Ministerio del Interior, dice: cuando se acercaba el tiempo del vuelo, pedí un taxi en el mismo hotel y me llamaron uno. Lo abordé y le pedí ir al aeropuerto. Estuvimos conversando sobre el clima y la visita del Papa. Esto fue, me imagino yo, que en el año 98, ¿no? Y el taxista me preguntó si yo era puertorriqueño. Cuando le dije que sí, me dijo que él tenía sangre puertorriqueña porque su padre era de allá y su mamá era cubana. Me dijo que ellos son millonarios porque le acababan de dejar una herencia en Puerto Rico, pero que no le han podido cobrar porque el gobierno de Fidel Castro lo hace muy difícil. Dicho esto, solo hubo que pincharlo un poquito, dice, le escribe él al tipo del Ministerio del Interior, hubo que pincharlo un poquito para que el tipo se desplayara y comenzara a hablar mal de la situación del país y del comandante. Este sujeto se llama, y aquí viene el nombre, José Francisco, él lo echa para adelante, así literalmente, pero es conocido como Panchito, y su número de taxi dentro de la empresa Turitaxi es el 348. Las cosas que dijo se las pienso pasar después a Edgardo por correo. O sea, miren esto, el tipo esto es un espía, esto es James Bond, él se tomó el tiempo para tomarle la placa del taxi y todo, para echar para adelante un tipo que lo que le dijo fue que tenía una herencia en Puerto Rico, pero que el gobierno, que además se sabe que es así, Fidel Castro no lo dejaba salir del país para cobrar la herencia, etcétera, etcétera, y que aquello Cuba era un relajo. Bueno, sancionar a este tipo también de Turitaxi. Ok, esto no para aquí. Ahora viene el otro tapete del personaje. Dice que mientras tomaba una cerveza, otro que echó para adelante, a un camarero del Hotel Colina, ok, mira el nivel de chivatería del personaje este. Dice que mientras tomaba una cerveza en el lobby del Hotel Colina, en el Vedado, donde el contacto lo había dejado previamente, comenzó a hablar con un muchacho que atiende la barrita. Lo detalla todo y dice así, dice: alto, de pelo castaño, unos 25 años, no sé el nombre, le escribe a la gente del Ministerio del Interior. Estuvo contándome que por la visita del Papa habían recogido a todas las jineteras, pero que en las épocas normales las hay por montones, etcétera. Después me dijo que el gobierno le estaba apretando la tuerca a los negocios por cuenta propia y que a la gente se le hacía más difícil escapar de la situación de la comida, en la que la situación de la comida era grave, que los salarios convertidos a dólares son una miseria, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento de la conversación, sigue diciendo él, me di cuenta de que el tipo había cambiado de palo para rumba, diciéndome que a pesar de todo eso, la gente estaba contenta y seguían echando para adelante. Y cuando miré para el lado, era que había parado allí un moreno del hotel, que no dudo que sea del CI, no sé qué querrá decir el CI, o algo así. Dice, ahí cierro comillas. Este es el tipo este que acaba de echar para adelante también, desde lo que él se gastó el tiempo, ya una vez que estaba aquí en los Estados Unidos, le escribe al tipo del Ministerio del Interior para que busque a un muchacho de 25 años, de pelo castaño, que trabaja en el bar del Hotel Colina, porque le dijo, y repito lo que el muchacho le dijo, muchacho de 25 años, le dijo que por la visita del Papa habían recogido a todas las jineteras, pero que en épocas normales la mayor las hay por montones. ¿Es mentira esto o era verdad esto? No. Después le dijo que el gobierno le estaba apretando la tuerca a los negocios por cuenta propia. ¿Es verdad esto o no es verdad eso? Ok. Y que la gente se le hacía más difícil escapar de la situación, lo que decimos nosotros escapar, ¿no? Que la situación de la comida era grave y que los salarios convertidos en dólares eran una miseria. Bueno, por ese motivo, este tipo es el que se dedicaba sencillamente a ese era el trabajo que estaba haciendo este hombre, que ahora se hace James Bond. Después esta película lo pinta así, como un tipo arriesgado que agarró un avión, que vino para acá y que tiene una misión súper importante. Todo eso invento, señores. Hay un personaje, hay un escritor inglés que se dedica porque está vivo todavía, John le Carré. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de las novelas de espías, sobre todo se dedicó a escribir novelas de espionaje después de la guerra, durante el periodo de la Guerra Fría. Y en una entrevista una vez le oí decir a John le Carré una cosa interesante, que él decía que el sistema de espionaje durante la Guerra Fría fue una cosa muy peligrosa, porque los espías, cuando tú lo mandas a un lugar a hacer una misión, pues ellos a veces que no encuentran absolutamente nada que espiar, y entonces, pero necesitan cuidar su trabajito. Y entonces cuando le dicen, oye, hay algo, viste algo, lo mismo a un lado del otro, ¿no? Los rusos que están espiando aquí en la Unión Soviética, digo, aquí en los Estados Unidos o en Inglaterra, donde quiera, en Europa. Y entonces ellos, para no perder el trabajo, dice que lo que creaban una cantidad de historias, y que él entrevistándose con espías le confesaron que la mayoría de las historias de espionaje las inventaron ellos mismos. Inventaron porque dijeron, bueno, si no está pasando nada, ni allá ni acá, pues qué sentido tiene que tú estés en ese lugar. Y entonces se creaban todo este tipo de fantasías, ¿no? Esto es típico, pero además miren ustedes qué barato este personaje, cómo se vende luego como el gran James Bond. ¿Tú te imaginas un James Bond bajándose del Audi y entonces chequeando y llamando por teléfono a otro y diciéndole, oye, hay un taxista aquí que me está hablando mal del gobierno, mételo preso? Esto es chivatería de barrio barata, y esto es lo que son estos personajes. La infamia de la película, por supuesto, que se pone más en evidencia después de leer todos estos manuscritos. No sé si tenemos a alguien en la línea todavía por ahí, Efra. Pensé que estaba un vestido todavía por ahí. Pues nada, señores, me da un gusto tremendo.
¿Estás aquí, vivo?
¿Está ahí, hombre? Ya. No, se le escapaste a Efraín. Cuéntame, bueno, háblame un poquito qué piensas de eso.
Mira, Tony, esta gente son chivatones baratos. Esta gente no son espías. ¿Tú sabes quién era espía? Considero yo la única espía de verdad que se puede nombrar espía. Se llama Ana Belén Montes, que está aquí.
Que está presa.
Que se va a pudrir aquí en la cárcel, porque los americanos sí saben que ella expuso muchas cosas importantes de seguridad nacional. Pero el Gerardo Hernández este y el otro, se infiltraron aquí para cometer un crimen, única y exclusivamente. Son criminales, confesos, ¿ok? Que gracias a las políticas del señor Barack Hussein Obama, creo que los presidentes que han habido en este país, exceptuando a Clinton, ha sido el que más daño le ha hecho al exilio cubano. El Barack Hussein Obama es el que más daño le ha hecho a la libertad de Cuba, y este hombre, con su política de suavizar la mano contra Cuba, okay, ha propiciado toda esta situación que no es más que una falta de consideración a la historia de Cuba, de los Estados Unidos, y de, bueno, Barack Hussein Obama, para mí, en mi opinión personal, él y toda su comarca de socialistoides, que ahí incluimos, a tú sabes, a Hillary Clinton, a Bill Clinton, a George Soros y a toda esa gente, okay, esta gente tendrán que ser juzgados en algún momento, si no por la justicia, por la historia, okay.
Pero bueno, esta gente, sí, voy a hacer, pero yo, a mí me parece que yo quiero pensar esto, y yo, a mí me parece que pecó de ingenuo. A mí me parece que, como quiera que sea, cuando una vez que yo creo que hay pizca, yo sé que me vas a acusar un poco acá de ingenuo soy yo ahora, pero a mí me parece que hay pizca también de ingenuidad, de creerse verdaderamente desde acá a la izquierda, lo que se llama izquierda de aquí de los Estados Unidos, que siempre ha sido una izquierda moderada, ha pensado siempre la fantasía y el cuento que le ha metido el comunismo cubano, se lo han creído. Y me parece que Obama en un momento determinado se creyó verdaderamente esta historia de los derechos en Cuba. Me parece que enderezó un poco cuando vio, fue a Cuba y vio un poco cómo funcionaba con aquella conferencia de prensa en la cual Raúl Castro no quería responder, decía que no escuchaba, y él le estaba pidiendo, deja que los periodistas pregunten, acostumbrado un poco acá. Y cuando vio un poco aquello, y segundo, yo te voy a poner ahora una cosa, que fue como terminó Cuba respondiéndole a Obama. Escuchen todo lo que hemos hablado acá, de lo bueno que fue Obama con el gobierno cubano, que le regaló, a mí me, yo coincido contigo, creo que le regaló probablemente 10 años más de vida, ¿no? Pero miren cómo le paga Cuba después, y esto fue un desfile que pasó en la plaza de, digo, en, creo que por el malecón de La Habana. Y estos son militares cubanos, y escuchan lo que están cantando. Bueno, yo no sé si se pudo escuchar bien, porque por supuesto es un eco, pero esta gente le están diciendo, literalmente, Obama, quiero enfrentarme a tu torpeza, le dicen cuando va el coro, para hacerte una limpieza, van a estos cantos militares, con rebeldes y morteros, le dicen, a estos son los soldados militares, y vamos a hacerte un sombrero, termina el verso, de plomos en la cabeza. ¿Tú te imaginas? O sea, qué falta de ética política, como quiera que sea, mandar al ejército tuyo a canturrear por las calles de La Habana, decirle a un presidente de cualquier país, pero en este caso el presidente que más ha hecho por ti, por o sea, vamos a estar aquí. Yo creo que hasta le cogieron miedo, porque Obama, de un momento determinado, creo que alguien me decía que era más popular en Cuba, se volvió más popular que los Castro, le tenían más cariño, y eso a ellos le los atemorizó completamente. Pero tú sabes lo que es llegar a decirle a un presidente que te vamos a poner un sombrero de plomos en la cabeza, o sea, es una amenaza de muerte, y decírselo. Por eso yo pienso que la mejor, que con estos tipos, lo que tú dices también, con estos tipos no se puede contar, con los comunistas no se puede contar de ninguna forma. Mira cómo los ha tratado Trump, y mira los mensajes que ellos les mandan a Trump. Están locos por conversar con Trump. Mira, nosotros estamos abiertos, ven, conversa conmigo. Barack Obama, que les abre la puerta, que les da todo lo que quiso, y como yo pienso también que les dio 10 años más de oxígeno y de vida, pues mira cómo le paga. Y así, y eso porque se acabó el mandato, el periodo de Obama de 8 años. Si no, yo pienso que esto se hubiese complicado más. Yo creo que por eso vino también la rabia de Obama al final, que dijo, mira, ¿tú sabes qué? Pues yo voy a hacer, y cerró, ¿no?, la aquella cosa que teníamos, por lo menos de los cubanos, de poder llegar acá. Por eso muchos cubanos allá, incluso también dice que fueron traicionados ellos, después que los querían tanto, etcétera. Pero es que no tuvo, ¿cómo tú vas a reaccionar ante una actitud como esta? No sé, es mi opinión, hombre, no sé qué tú piensas al respecto.
Mira, Tony, Obama fue un agente tóxico en el proceso de la libertad de nuestra patria. Tú y yo, fíjate bien lo que te voy a decir, tú y yo somos cubanos libres, ¿ok? Podemos debatir el día entero la situación de Obama y la política de Obama. Con respeto y con polémica, porque de eso se trata la democracia. Para mí, para mi opinión personal, Obama no estaba actuando como un tonto. Él sabía perfectamente bien a lo que estaba haciendo, ¿ok? Y esto que al final él cerró la ley de pies secos, pies mojados, es un regalo más a la dictadura cubana, ¿ok? Es como una bofetada al pueblo de Cuba y al exilio, ¿ok? Que le dio en plena cara. Esto, mira, Tony, yo te voy a decir algo. En mi conciencia, como yo soy cubano y siento por lo que pasa en mi pueblo, ¿ok? Yo te digo a ti, la política norteamericana desde el año 1959, inclusive antes del 59, fue completamente errónea. Completamente errónea. Todos los presidentes de Estados Unidos han actuado de una forma completamente equivocada. Al desgobierno de Cuba no se le puede tratar con paños calientes ni se le puede dar concesiones, porque ellos tampoco las dan, ¿ok? Con ellos no se puede negociar. Con ellos, claro, estamos en otra época del mundo, estamos en otra visión, pero yo te diría que desde el principio que el gobierno, los gobiernos que presidieron a los primeros años de la involución, tenían que haber usado una estrategia más bien militar, ¿ok? ¿Qué pasó con Kennedy? Kennedy le cogió miedo a la Unión Soviética, ¿ok? Kennedy le cogió miedo a la Unión Soviética. Él pensó que los rusos iban a lanzar un ataque nuclear contra los Estados Unidos, cosa que no iba a ser porque nadie se quiere morir, ¿ok? Nadie quiere morirse. Y perro no come perro, Tony. ¿Okay? Lo que pasa es que la libertad de Cuba siempre ha estado desde que la nación cubana nació como nación, ha sido vilipendiada por grandes potencias. Esto lo sabía perfectamente bien Fidel Castro, el asesino más grande que ha tenido Cuba. Él lo sabía perfectamente bien. Él dijo: Si yo me alineo con una potencia que no sea los Estados Unidos, que en ese caso era la Unión Soviética, esta gente no me van a poder tocar. ¿Entiendes? Y lo hizo, porque él, para la maldad, ¿ok? Sí tenía inteligencia.
Tenía cierto sentido. Tenía cierto sentido muy, muy desarrollado, no cabe duda. Hombre, gracias. Nos tenemos que ir ya, se nos fue esta hora. Muy, muy elocuente lo que acabas de decir ahora mismo también, y coincido contigo, definitivamente. Ese ha sido el resumen histórico de nuestro país. Te agradezco mucho. El lunes, muy tempranito, mira, me acaba de escribir Leonid. Dice que no hay forma que se pueda contactar con nosotros desde allá, desde Ciudad de Ávila. Ojalá que mañana lo podamos tener por acá, querido Leonid. Nos vamos, tenemos que irnos ya. Vamos a refrescar un poquito también. En el día de hoy, señores, se está cumpliendo, bueno, en el año 1925 nació un gran músico estadounidense. Estoy hablando de Bill Haley, el pionero del rock and roll, recordado por su rizo en la frente y por haber aportado el tema más vendido dentro del género del rock and roll, aquel Rock Around the Clock, que en 1955 se mantuvo durante 8 semanas en el número 1 de las listas de popularidad. Vamos a escucharlo un poquito, Rock Around the Clock.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4.
Ahí está, señor, Rock Around the Clock. Nos vamos ya. Mañana será otro día. Gracias, Leonid, que nos está escuchando desde allá, desde Cuba, Ciudad de Ávila. A ver si mañana los tenemos por acá para que nos dé un poco de feedback de lo que está pasando con Cuba. Gracias a Umbe, gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Gracias.